Oh Señor Jesús, sea con nosotros hoy, Señor. Concédanos la unción de tu Espíritu. Concédanos el guiar de tu Espíritu para poder aplicar estas verdades que el ministerio ha abierto e interpretado para nosotros. En cuanto a este cantar de los cantares, porque Señor, queremos que nuestra relación amorosa contigo proceda, que siga adelante sin fin, que pueda progresar y desarrollarse hasta que en realidad nos convertimos en tu novia, en tu amada novia, que no vas a dejar esperar más, pero que tú vas a volver para arrebatarla y casarse con ella. Señor, atráenos, incluso llámanos, hasta que cumplamos el deseo de tu corazón. Amén. Queridos hermanos, ya hemos llegado al capítulo 4, hemos visto muchas cosas desde muchos ángulos y perspectivas en los primeros 3 capítulos que describen nuestra relación amorosa con nuestro amado Jesús. Fue muy maravilloso ver el progreso de la que ama a Cristo. Ella salió del desierto finalmente. Y el Señor la describe como de cuatro maneras, en las cuales ella es muy útil para Él. Ella es asemejada a columnas de humo, a la litera de Salomón, del rey Salomón, al palanquín del rey Salomón. Perdón, es la litera de Salomón. Pero después de la época de la litera de Salomón, ella es el palanquín del rey Salomón y la corona del rey Salomón, porque estas dos etapas finales se refieren al tiempo de la era del milenio de Cristo, cuando Él reina sobre la tierra, la era venidera. Pues después de esto, parece que el libro puede terminar. Ya, ¿qué más? Ella llegó a ser la corona del rey Salomón. Pues, tal vez, hermanos, hemos llegado a un punto que es sumamente importante. El momento que sentimos, ya llegué, pues ya llegué por una pausa breve para disfrutar algo de un éxito, de un hito, de un progreso con nuestro amado y nuestra relación amorosa con Él. Pero debemos darnos cuenta, ni hemos llegado a terminar la primera mitad del libro. Este romance divino, hermanos, va a proceder y proceder. Va a proceder y desarrollarse, proceder y desarrollarse, proceder y desarrollarse eternamente, hermanos. Porque nuestro Dios es inagotable. Es inmarcesible. Nunca habrá un momento donde vamos a sentir no hay algo más para conocer de nuestro Cristo. Pablo dice en Efesios 3, a fin de conocerle y su amor que excede el conocimiento. Algo así, estoy mezclando Filipenses 3:10 con Efesios tres, por allí tal vez 9 o 10. Pues esto es tan bello que yo creo que voy a detenerme un momento aquí. Voy a buscar Efesios 3, porque así es, hermanos. El momento que nos aburrimos con nuestra vida amorosa con Cristo es el día que hemos llegado a ser satisfechos. Hemos perdido nuestro anhelo de conocerle. Pablo dice en Efesios 3, a fin de que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprehender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Estas dimensiones, hermanos, no tienen límites. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Oh, hermanos, esto debe ser nuestro anhelo. En nuestro himnario tenemos una sección que se llama Anhelos. Allí los autores expresan sus profundos deseos y anhelos de experimentar más de Cristo en toda su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Tenemos un himno en nuestro himnario bajo la sección Alabanza al Señor, su amor. Es número 77. Dice, tu amor, Jesús, excede mi pensar, pero mi alma quiere comprobar el largo, el ancho, y la profundidad, su altura y fuerza quiere disfrutar aún más y más. Este es el espíritu de la búsqueda de los que aman a Cristo con todo su corazón. Nunca debemos contentarnos como la Odisea, sintiendo he ganado mucho, soy rico, no falto nada. Más bien debemos sentir, Señor, yo falto mucho. Yo quiero conocerte más. Tú excedes mi capacidad. Lo único que puedo hacer es buscarte más y más. La estrofa 4 dice, aunque tu amor no pueda comprender, hablar, cantar o a fondo conocer, mi vaso traigo libremente yo para que tú, fuente de vida, lo puedas llenar. Un vaso soy, vacío y sin calor. Jamás de ti di un rasgo de mi amor. Mas pueda una y otra vez venir con la certeza de saber que aún me amas tú. Este deseo de conocer más de Cristo, de proceder más en su senda, de vivir más a Cristo, debe ser la característica de nuestras vidas. Aunque tu amor no pueda comprender, hablar, cantar o a fondo conocer, pero hermanos, el secreto es en la tercera renglón de estrofa 4. Mi vaso que yo soy, traigo libremente yo, para que tú, fuente de vida, lo puedas llenar. Y el resto de esta canción tiene que ver con este llenar. Como Pablo dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos. Oh, Señor, llénanos, Señor. No queremos estar medio lleno, ni 98% lleno. Señor, llénanos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Este es un punto, tal vez el punto más serio en este libro Cantar de los Cantares. Es que no hay fin de nuestra relación y el desarrollo de nuestra relación con el Señor. Él es tal, hermanos, y su amor es tal. Esto debe ser nuestro anhelo, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, ¿cómo podemos sentar en nuestros laureles? ¿Cómo podemos cruzar los brazos pasivamente? Este amor tiene que impulsarnos, como dice en Lucas 12, 49 y 50, por ahí, habla de el Señor quería echar un fuego en la tierra. Y en la nota dice, este fuego es el impulso de la vida. La vida es algo tan dinámico, hermanos. Tiene un impulso. Quiere motivarnos. Quiere hacernos extendernos, proceder en nuestra relación amorosa con Cristo. Pues, después del capítulo 3, entramos en el capítulo 4. Y si Dios permite, vamos a tocarlo hoy. El Señor, cuando ella ya llegó a este hito de salir del desierto, una nueva creación, transformada, viviendo no en el desierto, en el alma, sino ahora está en el Espíritu. Ya entró en el Espíritu, tomó la muerte y la resurrección de Cristo, permaneció en la hendidura de la peña, entró en lo escondido de los escarpados parajes. Ya está en resurrección. Está transformada. Es una nueva creación. Es tan hermosa para el Señor. Cuando Él la ve saliendo del desierto, Él no puede contenerse. Él está loco en amor con ella. Perdón usar esta palabra, pero es la única manera de describirlo. Él describe la hermosura de su amada. Ahora ella es la novia. En capítulo 4 lo dice 4 veces, novia mía, esta nueva creación. Él dice, oh, tú eres hermosa, amor mío. Oh, tú eres hermosa. No podemos imaginar su deleite con ella. Él se expresa como si es el tope, no hay nada más. Pero sí hay algo más. Pero de esta manera Él nos alienta, hermanos. Él nos alienta a proceder. Él la describe en 7 puntos particulares. Y no voy a desarrollarlos. El desarrollo está en las notas, en el estudio vida. Pero voy a mencionarlos. Tú eres hermosa. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Pues sus ojos ya son como palomas, ya se fijen en una sola cosa. Se fijen en su amado y sus intereses. Esto es como el hermano Darby cuando él era grande de edad, él dijo estas palabras: oh, el gozo de ser nada, de tener nada y de ver nada, sino Cristo en su gloria, y ocuparnos con sus intereses acá en la tierra. Oh, hermanos, que nuestros ojos puedan ser como palomas, enfocados en nuestro amado ascendido en gloria y en sus intereses aquí en la tierra. Cuando nuestra consagración es absoluta, nuestra visión será clara y singular como los ojos de las palomas. Y él dice, detrás de tu velo, pues ella siempre se mantiene con algún aspecto oculto. Ella no va gloriándose de su logro, de su progreso. Ella es humilde y se esconde detrás de tu velo. Solamente es la carne que quiere exhibirse y llamar la atención a uno mismo. Incluso nuestro progreso espiritual puede llegar a ser un factor para nuestro orgullo espiritual. Que el Señor nos salve, hermanos, que podamos proceder en nuestra consagración absoluta al Señor y con nuestra percepción sencilla y pura y singular para el Señor y sus intereses en la tierra, en su recobro, en la edificación del cuerpo de Cristo, pero que siempre sean escondidos, algo detrás del velo. Nuestros ojos son para nuestro amado y para su disfrute y deleite. Luego dice, tu cabello es como rebaño de cabras que descansan en el monte Galead. El cabello, aquí en la nota dice, el cabello es la hermosura que manifiesta ella en su sumisión y obediencia al ser alimentada por Dios. Pues el cabello de la mujer, dice Pablo en 1 Corintios 11, su cabello es su gloria. Cuando nuestro cabello está en orden, claro, cabras por lo general no están descansando, están saltando, jugando, son muy juguetones. Brincan, se pegan, corren. Pero aquí su cabello no es como un cabello como muchas mujeres lo tienen hoy en día, lo ponen todo desordenado, como si salieron de la cama y luego van al trabajo de esta manera. Es increíble. En vez de peinarlo, lo desordenan. Pero el cabello, que significa la sumisión de la mujer, está totalmente en orden. Ya no es juguetón caprichoso como la cabra natural, pero es una cabra, un rebaño de cabras que descansan, todos en orden, tranquilo. Es como ahora la amada del Señor está en sumisión perfecta a su amado. Y dice, tus dientes son como rebaño de ovejas tranquiladas. Nuestros dientes representan nuestra capacidad de comer, de digerir la palabra de Dios. Algunos no tienen dientes, son bebés, son los que maman, necesitan leche. Pero a este punto, la amada del Señor ha crecido, tiene dientes y estos dientes son como ovejas trasquiladas. Esto significa que la cruz ha tocado sus dientes. Ella no toma la palabra de una manera natural, con ideas raras. Ella recibe la palabra de una manera madura. A través de la cruz, sus pensamientos y conclusiones y interpretaciones son ya algo bajo la cruz. Y menciona al final, todas son crías de gemelas. Gemelas son iguales. Esto significa que ella toma la palabra de Dios de una manera equilibrada, balanceada. Algunos toman la palabra de Dios, pero vayan a un exceso. Son los de una sola línea. Son muy fuertes, pero enfatizan y sobreenfatizan una sola línea. Esto no es sano. Esto no es bueno para el cuerpo de Cristo, ni es bueno para nosotros. Tenemos que tener dientes que son crías gemelas, que son equilibradas, que nuestros dientes sean equilibradas, hermanos. No con un diente muy grande, pero dientes hermosas. Que interpretemos y recibimos la palabra de Dios de una manera equilibrada. Y luego dice, tus labios son como hilo de escarlata. Claro, escarlata es un rojo muy fuerte. Que nuestros labios hablan de la sangre de Cristo. La sangre de color escarlata de Cristo. Que nuestros labios redimimos cada oportunidad de decir algo con respecto a nuestro amado Jesús, al que murió por nosotros, al que apreciamos hasta lo sumo. Tus mejillas como gajos de granada detrás de tu velo. Las mejillas es la parte del rostro que expresa la hermosura. Pero sus mejillas son como gajos de granada. No está maquillada. Su hermosura es real. Es el color de granada. Hay abundancia de vida. Y es una vida de color roja, rosada. Es la hermosura de la vida, no de maquillaje. Que nuestra hermosura, nuestra gracia, nuestra atracción no sea nada fabricada por nosotros, por nuestras habilidades naturales, pero que nuestra hermosura sea el resultado de nutrirnos bien en la vida de Cristo, en la palabra de Cristo, para que nuestras mejillas sean como gajos de granada, tan hermosas, tan llenas de color. Y de nuevo dice, detrás de tu velo. Es como si el Señor quiere subrayar este punto, que nuestras virtudes espirituales y nuestra hermosura no sea para otros. Nuestro Dios es celoso. Que siempre guardemos nuestras virtudes detrás de un velo, no exhibiéndonos, sino guardando nuestra hermosura con cierto secreto. Como dice en Mateo 6, cuando damos limosnas, cuando oremos, cuando ayunamos por amor de una carga, que lo hacemos en secreto, con la puerta cerrada, con nuestro Padre orando, ayunando, no buscando exhibirnos, sino solo deseando de una forma pura y sincera a cumplir la voluntad de nuestro Padre, que ve en secreto. Luego dice, tu cuello es como la torre de David, edificada como armería. Mil broqueles están colgados en ella, todos escudos de hombres valientes. El cuello es muy importante porque el cuello sostiene la cabeza. El cuello le da a la cabeza la manera de girar. Nuestro cuello representa nuestra voluntad. Una voluntad transformada es como la torre de David. Es algo útil para Dios, para la guerra espiritual. Que nuestra voluntad, hermanos, no sea como un espagueti. Tenemos que decir, Señor, quiero amarte con todo mi corazón, es decir, mis afectos, con todo mi alma. Y esto se refiere principalmente a nuestra voluntad y con toda nuestra mente. Hermanos, nuestra voluntad tiene que ser transformada, fortalecida. No debemos claudicar delante del enemigo. No debemos claudicar delante de las tentaciones. Debemos orar, Señor, haz tu hogar en mi corazón. Señor, fortaléceme con poder en mi hombre interior. Yo quiero un cuello, una voluntad transformada como la torre de David, que puede resistir al diablo, que puede estar firme en el momento de tentación, como Jesús en el desierto. Vino el tentador, vez tras vez tras vez, y el Señor le resistió con la palabra de Dios. Primero, los dientes, ¿no? Tenemos que ingerir la palabra. Luego los labios, luego las mejillas y luego el cuello. La voluntad será fortalecida mientras que nos nutrimos en la palabra de Dios. De esta manera tendremos una voluntad fuerte para Dios, pero flexible cuando se necesita. Por último, él menciona tus dos pechos. Ya su evaluación de ella va desde sus ojos hasta sus pechos. Tus dos pechos son como dos crías. Aquí es, también menciona otra vez, como con los dientes. Gemelas, dice allí. Aquí dice, como dos crías, gemelos de gacela. ¿Cuánto el Señor anhela ver en sus hijos? Equilibrio. Algunos aman la Biblia, pero no oran. Algunos oran, pero no digieren la palabra de Dios. Algunos son muy sociales, pero no tienen una vida personal con Dios. Algunos son muy introvertidos, pero no conocen hablar por Dios, buscar a los corderos, alimentar y apacentar los corderos. El Señor quiere balance en nuestra vida cristiana, hermanos. Él quiere equilibrio. Tus dos pechos son como las crías, gemelos de gacela. Pues hay unos versículos en Filipenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos ayuda a entender mejor esto de sus pechos. Claro, esto refiere a afección tierna, amorosa, pero es más de esto. En Primera de Tesalonicenses 5:8 habla de la armadura que necesitamos para resistir al enemigo en la guerra espiritual. Dice: mas ya que nosotros somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor. La coraza cubre los pechos. La coraza es un ítem de la armadura que necesitamos para continuar en nuestra jornada con nuestro amado, en nuestro desarrollo espiritual. Sus pechos son cubiertas con la coraza de fe y de amor. En la nota dice, nota 8:1, aquí la coraza y el yelmo indican una guerra espiritual. La coraza que cubre y protege nuestro corazón y espíritu conforme a la justicia de Dios, como se menciona en Efesios 6:14, es la fe y el amor. Voy a brincar un poco. Dice, la fe y el amor y la esperanza son los tres materiales básicos con los que se constituye la vida cristiana genuina, como se describe en Primera de Tesalonicenses 1:3. La fe está relacionada con nuestra voluntad, una parte de nuestro corazón, y con nuestra conciencia, una parte de nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, necesitamos, hermanos, este coraza de fe y amor para proteger nuestras partes internas, nuestro espíritu, o sea, la conciencia en particular de nuestro espíritu y nuestro corazón. En particular, nuestra voluntad. Que seamos equilibrados en nuestra fe y en nuestro amor para el Señor. Por fe recibimos al Señor. Y por amor disfrutamos al que hemos recibido. En 1 Corintios 2:9, Pablo dice que las cosas escondidas de Dios se revelan a los que le amen. Pues que creemos mucho recibiéndolo. Recibiéndolo especialmente en su palabra. Y que le amemos. O sea, que le disfrutemos en nuestro corazón. Amén. Pues ella es muy hermosa. Ella ha ganado, ha conquistado el afecto de su amado. Y ella responde a tal elogios, a tal palabras hermosas, a su evaluación. Vamos a cubrir su respuesta más tarde. Que el Señor siga atrayéndonos y animándonos con sus palabras con nuestro progreso, pero que este progreso y sus palabras no sirven para ponernos autocontentos, pero que nos estimula a buscar más y más de Él.